Bienvenidos de nuevo, amigos, después de este pequeño corte publicitario que tenemos a estas horas, en tanto los sábados y los domingos. Queremos entrar en una nueva sección, la estamos estrenando hoy.
Es verdad, la estrenamos hoy, cierto.
Hoy estamos,
no había caído.
No porque venga Lola Escudero, que ha venido varias veces al programa, ha colaborado con nosotros constantemente, sino porque hablando con ella y comiendo con ella, un día dice, oye, ¿por qué no hacemos una sección de grandes viajes? ¿No? Siempre hablamos de los viajes típicos que hay en las agencias de viajes. ¿Y qué pasó con esos grandes viajes de la historia?
De la historia, ¿verdad? ¿No?
De hecho, Paralelo 20 se llama Paralelo 20 por un gran viaje de la historia.
Cierto.
El viaje de Colón, que abrió nuevos horizontes, y es lo que nosotros pretendemos aquí cada fin de semana, abrir también nuevos horizontes para que la gente conozca mejor, sepa más de las cosas del turismo y el mundo de los viajes. Amiga Lola, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
Viajera.
Sí, viajera sobre el papel también, ¿eh?
También, o sea, sobre el papel. Oye, que se puede viajar perfectamente, ¿eh? Se puede viajar perfectamente. Oye, qué contento estoy de abrir contigo esta sección de los grandes viajes de la historia.
La verdad es que ahora que decías lo de Paralelo 20, digo, a lo mejor tenía que haber empezado con Colón, pero bueno, voy a empezar con mi favorito.
Bueno, si te sirve de algo, lo ha contado tantas veces.
Vale.
No, pero es verdad, es verdad. Mira, hoy vamos a hablar del gran viaje de Orellana y ese Amazonas sobre todo, ¿no? Pero, pero claro, si Orellana, Pizarro, Cortés, Magallanes, Elcano, todos estos consiguieron, y luego Álvarez Cabral y otros, y Tomás y el Capitán Cub y todos los que vengan después, fueron gracias a alguien que se atrevió a cruzar el Atlántico.
Está claro.
Sin duda alguna, ¿no?
Así que nada, que hoy empezaremos con Orellana y con el Amazonas, porque la verdad es que he pensado que el Amazonas es uno de los grandes retos de nuestro siglo todavía. Es el pulmón, podríamos decir, del planeta, es el río más grande de la Tierra, la cuenca hidrográfica más grande, y todavía es un territorio para la aventura, incluso 500 años después de las primeras aventuras por el Amazonas. Todavía es posible tener grandes aventuras y explorar terrenos muy desconocidos, que incluso están cerrados para el común de los mortales, ¿no? Porque están protegidos, para proteger no solamente la fauna y flora, sino sobre todo a las tribus que todavía viven aisladas en el Amazonas.
Y menos mal, Lola, menos mal.
Menos mal, porque además están protegidas expresamente porque no se sabe muy bien qué hacer con ellas. Es decir, les metes en la civilización ya, pero ¿en qué civilización? O sea, está comprobado que no se han asimilado bien los que se han asimilado. Entonces, bueno, es un dilema muy grande que tienen sobre todo los pueblos, pues como, bueno, o sea, los países como Brasil, pero también Perú y Ecuador y todos los pueblos que dan a todos los países que dan al Amazonas. Bueno, pero como digo, sigue siendo 5 siglos después un gran terreno para la aventura, pero pues hay que imaginarse lo que debió de ser en aquellos tiempos, en el siglo XVI.
Increíble.
Realmente, cuando Orellana, bueno, quiero hablar también de Orellana por reivindicar a ciertos exploradores españoles que todo el mundo, yo creo que más allá de pensar que es una calle, no saben mucho qué hizo. O sea, te dices, sí, Francisco de Orellana, pues yo creo que si hiciéramos una encuesta, pocos sabrían decir cuál fue la hazaña de Francisco de Orellana, ¿no? Colón fue América, Pizarro conquistó Perú, pero ¿y Orellana? ¿Qué hizo Orellana? Y bueno, además, es un viaje desde Trujillo, o sea que esto es a Marcial.
De hecho, vas a Trujillo y hay una estatua en una plaza, en la plaza de Orellana.
Y está la casa de Orellana, está también la casa de Orellana.
O sea, que en la que tú y yo hemos dormido.
Bueno, perdona, pero aclara esto de cara a la audiencia, ¿eh?
Hay que la casa es muy grande, que esté todo muy tranquilo.
No lo aclares, Lola, déjalo.
Es verdad.
Pero es verdad, hemos dormido.
Sí, porque es un hotel, es un pequeño hotel que recomiendo a todo el mundo.
Precioso.
Porque la verdad es que te metes en la historia ahí cuando eso. Bueno, pues voy a contar un poco de la historia de este Francisco de Orellana, como me llaman, dicen mis amigos, mi Paco, porque como hablo mucho de él y escribo mucho de él, pues ya es como un amiguete, como un amiguete que es un pariente mío, ¿no? Digamos, Paco.
Así lo dejamos.
Bueno, pues muchos no saben, él partió hacia un mito que había en aquellos tiempos, en los que ya existían ciudades como Quito, como Guayaquil, en la costa, en el actual Ecuador, lo que entonces era Nueva Granada, y allí había un mito que repetían los indios, y es que había un gran país de la canela y un gran país del dorado al otro lado de los Andes, en aquellas extensiones de bosques que se intuían desde lo alto de los Andes, Y bueno, ahí vivía un rey que se bañaba en oro y luego se bañaba en un lago que se suponía que estaba lleno de oro. Y esto era como el gran mito que alimentaba la fantasía de los españoles que entonces iban en busca de nuevos tesoros.
Yo creo que los indios lo hacían aposta para decir, a ver si se va.
Hombre, ¿no? Claro, a ver si se va. Pero vamos, de verdad.
¿Qué hay que decirles que hay esto? Que atraviesen por ahí, se metan.
Sí, además lo cuentan en las crónicas, que cuando preguntaban a los indios le decían, ¿pero dónde está la canela? Decía, más allá, en el fondo lo que querían es quitárselos.
Allá.
O sea, que un poquito más para adelante, ¿no? Entonces ellos iban avanzando. Bueno, el caso es que Gonzalo Pizarro, que era uno de los hermanos de Francisco Pizarro, quería tener una hazaña. Su hermano había conquistado el Perú, pero él quería también hacer alguna gran hazaña. Y entonces puso en marcha la mayor expedición de su tiempo para cruzar los Andes y conquistar ese país del Dorado, descubrir el país del Dorado y de la canela. Y para ello, pues llamó a su primo, Francisco de Llana, que entonces estaba de gobernador en Guayaquil, que había venido de Trujillo siguiendo un poco la estela de sus primos, y le dijo, oye, pues ¿por qué no te unes conmigo en esta gran expedición que nos vamos aquí a hacer ricos, ¿no? Y él, pues lo vendió todo lo que tenía, dejó su cargo y se unió a Gonzalo Pizarro en esta expedición, que avanzaba con montones de animales, de vacas, de caballos, de perros, también muchísimos indios, ¿no? Como porteadores, 2.000 indios. O sea, debía ser como una ciudad andante, muy poco propia para el terreno que pisaban, pero iban avanzando. Uh-huh. ¿Qué pasaba? Que no tenían comida. Llegó un momento en que se agotó la comida, estaban exhaustos porque tuvieron que atravesar los Andes, se metieron en una selva que no comprendían y que tampoco les daba de comer porque era muy difícil buscar alimento para toda esa tropa. Y Gonzalo decide que manda a su primo, o le pide a su primo, a Orellana, que baje río abajo con 57 hombres y dos indios, que baje en busca de comida y suba de nuevo con la comida. Uh-huh. Y aquí empieza la gran aventura, porque realmente Orellana se lanza en un barco que construyen para la ocasión, que luego son como cáscaras esos barquitos cuando los ves en realidad, ¿no? Uh-huh. Y dos canoas pues se lanzan. ¿Qué pasó? Que claro, el río les llevó para abajo, y hubo un momento en que tuvieron que decidir qué hacemos. No encontraron comida. Dijeron, estaban hambrientos, ¿qué hacemos? ¿Volvemos sin comida para morirnos nosotros y también los que están allí, que nos esperan con comida, pero vamos sin comida? ¿O nos dejamos que este río, que no sabemos dónde desembocará ni nada, nos arrastre? Y al final decidieron que les arrastrara el río. Esto tendrá sus consecuencias, porque cuando finalmente consiguen su hazaña de atravesar, o sea, de dejar descender, podemos decir, todo ese gran río, que ellos no imaginan que tiene 6.000 kilómetros de largo. Ellos no sabían, nunca se había cruzado ese río. Uh-huh. Bueno, pues serán acusados de traición, de haber abandonado a los demás.
Claro.
Entonces, es una historia esta muy apasionante. Bueno, hay que decir que Orellana era un gran líder, era un mal organizador, pero era un gran líder de gentes. Consigue prácticamente que lleguen todos sus hombres vivos, creo que mueren solamente dos, que salgan por la desembocadura 9 meses después de haber atravesado, sin que ellos lo supieran, el mayor río de la Tierra, en una aventura que les lleva pues a contactar con indios pacíficos, pero también con indios guerreros, a enfrentarse ellos 50 tipos solos contra grandes tribus. Se encuentran con la tribu de las Amazonas, que no sabe muy bien si es que era una tribu de mujeres, o a lo mejor que ellos pensaron que era de mujeres porque eran indios con los pelos largos y tal. Sí. Pero se van, bueno, la verdad es que el relato es fascinante, porque además iban con periodista, como yo digo, iba a bordo Gaspar de Carvajal, que era un fraile que actúa de cronista, y que deja un relato que yo recomiendo a todo el mundo, porque aunque está escrito en el idioma de la época, en el español de la época, es muy apasionante, es como una novela de aventura realmente, y se lee bien y va contando todo lo que les pasa, es como una crónica. Y también describe por primera vez, es la primera descripción del Amazonas, de la cuenca del Amazonas, y de todas las especies que se van encontrando extrañas. Describe los delfines rosados, una especie de sirenas que no saben muy bien lo que es. Describe el enlace de los grandes ríos, por ejemplo, del Negro con el Amazonas, que hay un contraste de color.
Aguas,
pues él
el color de
lo
las aguas,
describe perfectamente, o sea, coincide perfectamente con el Amazonas. Y entonces deja ese relato, que en el fondo es un relato, pero también es una crónica para justificar lo que han hecho.
Claro.
Porque ellos son conscientes de que van a tener algunos problemas cuando si es que se salvan.
Y al final del viaje algo tendrá que merecer la pena, porque ni encontraron el Dorado, ni encontraron...
Claro. Pero bueno, fue un desastre, porque luego Orellana logran salir por la desembocadura del Amazonas, se dejan arrastrar por las corrientes y llegan a la isla de Cubagua, que está al lado de Isla Margarita. Y ahí hay una colonia ya de buscadores de perlas españoles, y bueno, ya son rescatados y vuelven a España. Y todas sus sesiones, primero, lograr el reconocimiento de ese territorio, que los reyes llaman Nueva Andalucía, y que le den la gobernación de Nueva Andalucía, y volver a hacer una expedición, esta vez desde la desembocadura hasta el nacimiento, o sea, en sentido contrario, y conquistar como si fuéramos todos aquellos territorios. Y esto no lo logra porque él es un desastre de organización. Además, primero se tiene que enfrentar a un juicio con Gonzalo Pizarro, en el que le acusan de traición. Él ya ha ganado esa fama de traidor que le perseguirá en la historia, ¿no? Porque se han escrito muchas cosas sobre la traición. Que, bueno, era supervivencia realmente, pero claro, a Gonzalo Pizarro se le llevaron los demonios porque de su expedición prácticamente sobrevivió él solo y bueno, había dejado todo el dinero. Claro. Pero en esta segunda expedición es un fracaso y él muere allí a orillas del Amazonas, uh-huh, en la desembocadura, en brazos de su mujer, porque también se había casado con una joven sevillana y se la había llevado, además, no le dejaban que se la llevara, pero ella se la llevó en el barco. Y bueno, entonces muere ahí y muere de una manera, bueno, no trágica incluso, porque no murió de una manera heroica, murió de unas fiebres, parece ser, uh-huh, en los pantanos de la desembocadura. Y bueno, pues ese territorio que él había navegado por primera vez, tardará todavía más de un siglo en que haya nuevas expediciones de los españoles y de los portugueses por ese río. Entonces, bueno, es una expedición muy heroica cuando se lee y muy apasionante porque tiene todos los ingredientes. Tiene la traición, tiene la amistad, tiene el compañerismo, tiene la aventura, tiene las luchas contra los indios, tiene también los periodos en los que viven junto a los indios y descubren muchas cosas. Tiene el amor, porque está toda la historia de cómo se casa con esta chica, cómo ella le ayuda, cómo se escapan los dos juntos para lograr convertir la Nueva Andalucía.
Bueno, es que perdonarme,
una película, ¿no?
Tengo que decir efectivamente que no he abierto la boca, me tienes. O sea, es que acabo de ver una película,
Qué bien explicado,
qué
Lola.
Qué bien lo cuenta.
Oye, el aplauso del día.
Totalmente.
El aplauso del
me
día
encanta
para
la sección.
Enhorabuena, Lola, de verdad. Nos has... Bueno, estábamos ahí todos
callados.
Sí, bueno, necesitamos un productor.
Bravo, amiga. Qué bueno, qué bueno. Oye, una cosa curiosa, Lola, no sé si lo sabrás, ¿sí?, o tú también lo habrás notado, ¿sí?, que así como en otros sitios de América, pues no se habla bien, ¿no?, de los descubridores y de los conquistadores.
¿Sí?
Sin embargo, en Ecuador, Orellana está muy bien visto.
Y Orellana de hecho, sí está bien visto.
Sí, de hecho, en Quito tienen la plaza, tiene su plaza, tiene su estatua, y los ecuatorianos hablan muy bien de Orellana, fíjate lo que... Como...
Pues Orellana era un hombre que tenía una cosa a su favor, bueno, era el tuerto del Amazonas, que le llaman, pero era de luchas anteriores, pero era un hombre que tenía fama de caer bien a su gente, sobre todo de empatizar mucho, es muy importante la capacidad de liderazgo, y también tenía el don de lenguas, que decían que no era otra cosa que la facilidad para aprender rápidamente los idiomas. Entonces esto le facilitó el que se relacionara bien. Y luego era un gran defensor de los indígenas, él le decía a sus hombres, no podéis tratarles mal porque de ellos depende nuestra supervivencia. Uh-huh. Eso se lo dice incluso en los relatos de Carvajal, es decir, que él siempre insistió mucho a su gente de que los indios eran sus aliados, o sea, que su vida estaba en manos de los indígenas y que debían de aprender de ellos. Y esto, pues yo creo que le granjeó mucho el respeto de muchas... Y luego además tenía enfrente también a cada salvaje que, claro, le hacían bueno, porque frente a él está Gonzalo Pizarro, que mandaba a sus perros comer a los indios y cosas así. O sea que realmente, claro, el primo malo era el otro.
Que esto ya lo hablaremos otro día, ¿verdad, Lola? Sí. Porque los perros, llamados los perros de la guerra, fueron un arma muy importante de los conquistadores en la conquista de América.
Porque además causaban mucho pánico
los perros de la guerra. Entonces... Sí, eran algunos alanos españoles que luchaban contra toros y todo. O sea, algún día hablaremos de esto, que también es una historia apasionante. Lola, muchísimas gracias, amiga. De verdad que sí, un gran viaje por la historia, este de Orellana por el Amazonas. Contado por una colaboradora extraordinaria.
Un placer, vete buscando ya la siguiente, por favor. Me ha encantado.
¿Cómo se nota que Lola es portavoz de la Sociedad Geográfica Española? ¿Cómo se nota? Muy bien, muchas gracias, amiga.
Vale, gracias a vosotros.
Chao, chao.
Hasta luego, adiós.